En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile, Copec, Falabella, Entel, contigo en todas, Consorcio, 110 años contigo, Día de la Madre en Patio Outlet y Mall Patio Rancagua, y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar, beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Daniela Luna Seguiel. Ella es ginecóloga obstetra de Clínica Las Condes y también integrante del equipo de medicina materno-fetal, área dedicada al cuidado integral del embarazo y al seguimiento del bienestar, tanto de la madre como del bebé en gestación. Con ella conversaremos sobre cómo el estrés cotidiano, la carga mental, el trabajo y el ritmo de vida actual, donde el cansancio se acumula, pueden influir en el embarazo. ¿Qué ocurre realmente dentro del cuerpo de la mujer y de qué manera ese estado emocional también impacta en el desarrollo del bebé? Muchísimas gracias, doctora Luna Seguiel, por estar con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y poder ayudarlo en este tema tan importante que vamos a comentar hoy día.
Doctora, muchas mujeres viven su embarazo trabajando, moviéndose por la ciudad y cumpliendo responsabilidades. Te quiero preguntar, ¿el embarazo hoy ocurre en condiciones muy distintas a las de antes?
Sin duda que sí, porque, a ver, al analizar el fenómeno, yo podría decir que en el fondo desde el 2021 se sabe que, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE, y todos los países que la conforman, nos mostró que hay un aumento en un 71% de las madres que han estado trabajando desde esa fecha en adelante. Lo que quiere decir que, en el fondo, tenemos más pacientes que están embarazadas y trabajando a lo que antes, unos 10 años atrás te podría decir, eso era una cifra que no estaba. Ya. Entonces, por lo tanto, claro que las condiciones son diferentes. Hay un estrés involucrado con el trabajo y también todas las responsabilidades, la carga laboral, los distintos tipos de trabajo, la jornada laboral también es distinta. Y lo que obviamente va a influir, ya sea positiva o negativamente, en el embarazo. Y otro dato importante que quería agregar, que por ejemplo en Estados Unidos ha aumentado también la cifra, un 56% más o menos en general, el aumento del empleo de la mujer embarazada y de la mujer en edad fértil. Entonces, claramente son condiciones muy distintas a lo que teníamos antes. Esto desde el punto de vista como de las de los porcentajes de mujeres trabajando. Y otro porcentaje importante que hay que clarificar es que ahora la edad del embarazo se ha aumentado. O sea, ya vemos mujeres sobre 40 años embarazadas con mayor frecuencia que unos 15 años atrás, y eso también va a cambiar las patologías que van existiendo, y eso también va cambiando el ambiente en donde se desarrolla un embarazo.
Mira, qué importante. Ahora, desde la medicina materno-fetal, ¿se ha estudiado que el estado emocional de la madre puede influir en el embarazo? ¿Qué significa eso en términos simples, doctora?
Más que el tema emocional, que también es un componente importante del estrés, hay que entender el estrés como un proceso en donde las exigencias del medio ambiente, por así decirlo, sobrepasan a las capacidades que el individuo por sí tiene para adaptarse. Y entonces esto va a llevar a cambios, ya sean psicológicos, biológicos, etcétera, que van a poner a la paciente en riesgo de enfermarse. Esa es como la definición de estrés. Y ese estrés engloba el estrés laboral, el estrés psicológico, todo tipo de estrés que una enfermedad, por ejemplo, que pudiera estar atravesando una paciente. Y obviamente el estrés en sí va a influir en cómo se va a desarrollar este embarazo. Eso está demostrado.
Perfecto. Se habla mucho del cortisol como hormona del estrés. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando permanece elevado por periodos prolongados, doctora.
Ya. Bueno, el cortisol es una hormona que todas las personas la tenemos, es un corticoide, un glucocorticoide.
Ya.
¿Cómo se secreta? Se secreta gracias a la hormona liberadora de corticotrofina en el hipotálamo y pasa a la hipófisis y a la corteza adrenal para secretarse. Y en el fondo se reconoce como a grandes rasgos, no es la única hormona que nos ayuda a como en situaciones de estrés. No es la única. En el embarazo, dependiendo de la edad gestacional donde aparezca, porque siempre está, donde aparezca su pic, quiero decir, van a ser las consecuencias en el fondo que va a tener este embarazo. ¿A qué me refiero con esto? Que el cortisol materno que se genera pasa por la barrera de la placenta es capaz de degradarlo y pasa un escueto porcentaje, un 10%, al feto, digamos. Y también el mismo cortisol materno ayuda a que la placenta genere cortisol por sí solo.
Yeah.
Y esto hace que el cortisol aumente en el feto, ayuda a la maduración de los órganos, del intestino, de los pulmones. Y este aumento es gradual durante el embarazo. Ya tenemos al final del embarazo un aumento del cortisol, pero dentro de la fisiología normal del embarazo.
Yeah.
Eso es importante entender. Pero ¿qué es lo que pasa si la mamá está en un ambiente de estrés, por ejemplo? Que durante el primer trimestre del embarazo ya tiene niveles altos de cortisol. ¿Qué va a provocar esto? Que el cortisol aumente, haga un feedback positivo, como se habla en la medicina, sobre la placenta va a secretar más hormona liberadora de cortisol, por así decirlo, y va a tener un nivel de cortisol más aumentado que el que debía tener fisiológicamente. No sé si se entiende.
Sí,
esto se cree que podría tener una toxicidad, por así decirlo, para el feto y podría predisponerlo o si no generarle algunas enfermedades como el parto prematuro, hipertensión a la mamá, restricción del crecimiento fetal o pequeño para la edad gestacional, que es como lo más estudiado.
Mm. O sea, también puede afectar al bebé en gestación, en definitiva.
Claro, pero siempre considerar que no es el único factor que puede afectar en el embarazo. O sea, no siempre yo debo echarle la culpa solo al cortisol. Yo sé que está muy de moda y que la gente te lo pide en la consulta, mírame el cortisol, doctora, yo quiero saber si es que el cortisol lo tengo elevado. No, insisto, no es la única hormona que significa estrés, está elevado en situaciones fisiológicas en el embarazo y en una persona normal tiene... responde a un ciclo circadiano con un pic en la mañana y en el embarazo tiene un pic hacia el tercer trimestre, o sea, va aumentando paulatinamente. Puede afectar, sí puede afectar, pero no es el único factor que a una paciente le va a comprometer o le va a provocar cierta enfermedad o manifestación clínica.
¿La placenta, doctora, actúa como barrera protectora o también transmite señales del entorno?
O sea, la placenta es como un gran filtro, diría yo, y un gran órgano secretor de distintas sustancias que en el fondo van a ayudar a un desarrollo normal de un feto, ¿ya? Es la encargada, el órgano encargado de hacer el intercambio gaseoso, de desintoxicar, de eliminar las toxinas del feto. Es como por así decirlo, es como el gran riñón, pero a la vez pulmón de la guaguita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como yo les comentaba, hay ciertas hormonas que son lipofílicas, dentro de ella el cortisol, que sobrepasa la placenta hacia el feto, pero igual la placenta tiene algunas proteínas o enzimas que degradan el cortisol, no logra pasar todo, ¿se entiende? Entonces, en este sentido, claro, lo poco que llega, si es en muchas cantidades, va a ser más de lo que debiera recibir en ese trimestre, como lo comentaba anteriormente. Y en el fondo logra filtrar, pero también es la placenta es como, yo podría decir, el reflejo de la salud materna. Eso podría decirlo como en palabras simples, el reflejo de la salud materna. Porque en el fondo, si yo tengo una paciente, no sé, con diabetes gestacional o diabetes pregestacional, con malos controles de glicemia, toda esa glucosa por difusión simple va a pasar por la placenta y obviamente todo ese azúcar la va a recibir el feto con todos los efectos deleterios que tiene la hiperglicemia fetal.
Ya,
¿Ya?
Doctora, hoy muchas mujeres no pueden detener su rutina durante el embarazo. ¿El organismo logra adaptarse o siempre tiene un costo biológico?
La adaptación, yo creo que el organismo logra adaptarse hasta cierto punto. Eso va a depender mucho de las condiciones basales de la paciente. Uh-huh. Si es una paciente que tenía un embarazo programado, que estaba en un lugar tranquilo socioculturalmente o con una situación económica que le permita estar tranquila durante el embarazo, claramente va a poder adaptarse mucho mejor que una paciente que no tiene todas esas condiciones. Uh-huh. Lo otro es que también es importante destacar que trabajar no está contraindicado en el embarazo. Y una paciente que lleva un embarazo con buenos controles, que está sana, que no tiene una patología importante o una patología reconocida, esa paciente no tiene ninguna contraindicación de trabajar. Claramente ahí hay que cambiar, digamos, la jornada laboral, adecuarla a las posibilidades de la trabajadora, pero en el fondo no debiera haber problema en eso, ¿ya?
Ya.
Sin duda uno, repito, se puede adaptar, pero siempre y cuando las condiciones actuales o anteriores de la paciente sean positivas y la paciente pueda enfrentar el embarazo de una forma que le permita una adaptación.
Ya. ¿El cansancio acumulado, doctora, del día a día puede influir en el desarrollo del embarazo?
Sí, puede influir. Lo que se sabe, aquí voy a traer un ejemplo de revisiones que se han hecho, que en el fondo dicen que ya sea el estrés laboral, que también te va a aumentar el cansancio, o dormir poco, o jornadas laborales muy extensas, mayor a 40 horas, o trabajar 12 horas seguidas operando, en el caso de las cirujanas, eso se ha demostrado que tiene impacto negativo en el embarazo y con aumento del parto prematuro, ¿ya? Vuelvo a repetir, esto siempre es algo multifactorial. Si obviamente hay factores mucho más importantes en el desarrollo del parto prematuro que el estrés laboral. El estrés laboral, si bien aumenta el riesgo, pero no es uno de los principales factores de riesgo, como sí lo es, por ejemplo, haber tenido un parto prematuro previo.
Ya, perfecto.
Entonces, claramente, hay dormir poco, menos de 7 horas, sí está documentado que en el fondo tiene un perjuicio en el embarazo, más que nada asociado al tema del parto prematuro.
¿Dormir mal, doctora, durante semanas o meses tiene consecuencias en la gestación?
Eso también se ha estudiado. Se supone que, porque una mamá que está recién con su hijo recién nacido, claramente no va a tener el sueño más tranquilo del mundo, por todos los cuidados que significa la lactancia, etcétera, en la noche. Entonces, no va a poder llevar una vida tan tranquila, pero sí se ha estudiado que las pacientes que, sobre todo en el tercer trimestre, han tenido mala calidad del sueño, ya sea por la posición, porque tienen nicturia, esto quiere decir que se levantan al baño más veces de lo habitual, por el tema de la vejiga, se sabe que esas pacientes tienen mayor riesgo, por ejemplo, de depresión postparto.
Ya.
Hay una asociación ahí, no es, como digo, aquí nada es unifactorial, nada es causa-consecuencia. Aquí hay multifactores que en el fondo influyen en un embarazo exitoso. Exitoso me refiero a un embarazo sano de término,
sí.
Versus factores que me pueden llevar a tener alguna patología que me implique un parto prematuro, una preeclampsia, una restricción del crecimiento fetal.
¿El estrés emocional, doctora, impacta de la misma forma que el estrés físico?
Yo creo que independiente de los tipos de estrés que una persona tenga, ya sea laboral, físico, etcétera, cualquier exigencia en el fondo activa vías comunes, digamos, como que van a provocar inflamación y con eso en el fondo alteración de la homeostasis del embarazo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando hay estrés laboral o cuando hay estrés en tanto en lo psicológico como en lo físico. Hay aumento de algunas interleuquinas dentro de ella, la más importante es la interleuquina 6 que se ha estudiado, pero no es la única. Y con eso las pacientes están más propensas a tener un estado proinflamatorio. Ya. Y este estado proinflamatorio puede desencadenar a través de las prostaglandinas, que son otros componentes también de la cascada de la inflamación, que pudieran afectar la tranquilidad del útero, que se llama quiesencia miometrial, y empezar y desencadenar un parto prematuro.
Doctora,
así que todos los tipos de estrés te van a afectar de todas maneras,
por supuesto,
por estas vías comunes que yo le comentaba.
Ahora, doctora, tú nombraste hace poco la preeclampsia. ¿Qué es lo que es en términos generales, fácil, la preeclampsia?
La preeclampsia es el aumento de la presión durante el embarazo, provocado por una, así en términos bien simples, por una mala implantación de la placenta en el útero. Esto, bueno, la fisiopatología es mucho más compleja de lo que yo le estoy, diciendo, estoy intentando aterrizarlo como para que vayamos todos hablando el mismo idioma. Pero en el fondo va más allá de una hipertensa crónica que se embaraza, o va más allá de una hipertensión, o sea, tener la presión elevada y nada más. Esta es una hipertensión que inicia muy temprano en la edad gestacional, inicia alrededor de las 9, 11 semanas, y que en el fondo va a acompañar a la paciente más allá de las 20 semanas del embarazo. Y claro, y se caracteriza por tener presiones arteriales elevadas asociado a disfunción de órganos. Dentro de ellos pudiera ser el riñón, que se expresaría con aumento de las proteínas por la orina. Y eso se llama proteinuria. Entonces, cuando yo tengo una paciente que tiene las presiones elevadas asociadas a eliminación masiva de proteínas por la orina, eso se determina como preeclampsia.
¿Ya? Perfecto.
Pero no solamente un daño renal, es un daño multiorgánico, te puede fallar cualquier órgano del cuerpo. Dentro de sus manifestaciones clínicas, puedo tener un edema pulmonar agudo, puedo tener alteración de la coagulación, puedo tener hemorragia cerebral. Estoy hablando de los efectos como más catastróficos.
Claro.
Convulsiones, etcétera, restricción del crecimiento fetal, desprendimiento de placenta, varias consecuencias que pueden ir apareciendo.
Bastante delicado.
Es una patología, grave, patología grave que requiere manejo hospitalizado la mayoría de las veces, multidisciplinario, con exámenes bien seguido, y mientras la paciente, por ejemplo, no esté hospitalizada, ser bien mal pensado e ir pidiendo exámenes como para ir adelantándose a la catástrofe que pudiera llegar a quedar. O sea, no es que una paciente inicia con la presión elevada y rápidamente evolucione con convulsiones o con estas complicaciones graves que nombrábamos. Todo es como paulatino, aunque hay gente que siempre se escapa a la norma y lo hace rápido. Ponte tú en 48 horas, 72 horas, pero la mayoría de las veces son preeclampsias tardías que ocurren después de las 34 semanas y que nos permiten como ir adelantándonos, ir programando el manejo, digamos, y la interrupción.
Doctora, volviendo al estrés, ¿se puede tener un embarazo sano aún viviendo periodos exigentes?
Sí, se puede tener un embarazo sano teniendo periodos exigentes, pero ¿de qué manera? Uno, teniendo controles seriados, contar a tu médico tratante, en este caso ginecólogo obstetra, que estás pasando por un estrés importante, de manera que él te pueda ayudar a identificar factores de riesgo, que te derive, si es que es necesario, a psicólogo o a psiquiatra, que te ayude a salir antes de prenatal, digamos, con una licencia si es que lo amerita. No se trata de dar licencias en el fondo que no sean justificadas, pero si uno es capaz de analizar la situación individual de cada paciente, uno pudiera tomar la determinación de sacarla antes, de manera de ir despejando a la paciente de todos sus estresores para que pueda tener un embarazo normal. O sea, si yo tengo un estrés importante, primero tengo que comunicarlo, hacerlo ver a mi tratante. Mi tratante tiene que ayudarme a resolver este tema de alguna forma, buscando ayuda, manejo multidisciplinario, y en el fondo ayudarme a todas las cosas que vayan saliendo a flote a medida que va pasando el embarazo. Pero sí se puede, con controles y con ¿cómo se llama? Con ayuda. Yo creo que solo es difícil. Y lo otro que la paciente pudiera hacer, que se sabe que en el fondo ayuda a disminuir el estrés, es el ejercicio, de todas maneras.
O sea, muy importante también. Doctora, el ejercicio es muy importante. Sí, doctora Daniela Luna, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores. Perfecto. Y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Daniela Luna Seguiel, ginecóloga obstetra de Clínica Las Condes e integrante del equipo de medicina materno-fetal, área dedicada al cuidado integral del embarazo y al seguimiento del bienestar, tanto de la madre como del bebé en gestación. Con ella estamos conversando sobre cómo el estrés cotidiano, la carga mental, el trabajo y el ritmo de vida actual, especialmente en esta época del año donde el cansancio se acumula, pueden influir en el embarazo. ¿Qué ocurre realmente dentro del cuerpo de la mujer y de qué manera ese estado emocional también impacta en el desarrollo del bebé? Ya regresamos con ella.
En mayo disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! ¿Eres uno de esos que tiene la misma clave en todas partes? ¿O peor, que tiene su cumpleaños como contraseña en todo? No escuches la voz de la inconsciencia. Entel está impulsando un uso más consciente y responsable de la tecnología. Por eso, piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en toda. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Este Día de la Madre, elige como te enseñó mamá y encuentra el regalo ideal en Patio Outlet o Mall Patio Rancagua. Todo en un solo lugar. Con tu tarjeta SBP Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrán, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio, expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
¿Falta efectivo? Con tu tarjeta SBP y Visa, saca tu avance con transferencia inmediata a tu cuenta. Rápido y seguro. Pídela en sbpay.cl.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Mayo disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Eres uno de esos que tiene la misma clave en todas partes? ¿O peor, que tiene su cumpleaños como contraseña en todo? No escuches la voz de la inconsciencia. Entel está impulsando un uso más consciente y responsable de la tecnología. Por eso, piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Este Día de la Madre, elige como te enseñó mamá y encuentra el regalo ideal en Patio Outlet o Mall Patio Rancagua. Todo en un solo lugar. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrán, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio, expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Daniela Luna Seguiel. Ella es ginecóloga obstetra de Clínica Las Condes e integrante del equipo de medicina materno-fetal, área dedicada al cuidado integral del embarazo y al seguimiento del bienestar, tanto de la madre como del bebé en gestación. Con ella estamos conversando sobre cómo el estrés cotidiano, la carga mental, el trabajo y el ritmo de vida actual, especialmente, ¿no es cierto?, en esta época del año, donde el cansancio se acumula, pueden influir en el embarazo. ¿Qué ocurre realmente dentro del cuerpo de la mujer? ¿Y de qué manera ese estado emocional también impacta en el desarrollo del bebé? Doctora, ¿qué efectos se han observado cuando el estrés es persistente durante el embarazo?
Bueno, como lo habíamos comentado anteriormente, hay asociaciones entre el estrés por esta hormona que habíamos comentado, que es el cortisol. Sí. Hay asociaciones entre estrés e hipertensión arterial.
Ya.
Dentro de esa hipertensión arterial derivado de la preeclampsia, pequeño para la edad gestacional, parto prematuro y en el fondo después depresión postparto también. Bien. Eso como son como las grandes asociaciones. Y en el primer trimestre del embarazo, más riesgo de aborto, sobre todo esto ligado al tema del estrés laboral, al tipo de fatiga, al horario de trabajo y también a la cantidad de sueño.
Entonces, esos serían los riesgos y las señales que, de alerta. Ahora, ¿puede influir en parto prematuro o bajo peso al nacer, entonces?
Sí, también en esas dos cosas. Entonces, siempre cuando la paciente te haya referido que está un poco estresada, siempre es importante averiguar qué es lo que más la tiene estresada, en qué puedo ayudar yo como profesional a que esta paciente se sienta más cómoda, ya sea con algún fármaco antidepresivo, indicado obviamente por un psiquiatra, o psicoterapia también la puede ayudar, o disminuir la jornada laboral, o cambiar la jornada laboral. Eso es súper importante, porque a pesar de que uno lo da como por sentado, hay muchos lugares en donde le dicen a la paciente que en el fondo tiene que pedir licencia para no poder hacer turnos de noche, por ejemplo. Y la verdad es que eso deberían saberlo. Cada persona que esté a cargo de un grupo de trabajo debería saber que la mujer no debiera hacer turno de noche una vez que notifica que está embarazada. Dormir de noche no es lo mismo que dormir de día, en el fondo. Aunque yo pudiera dormir 12 horas al día, no es lo mismo. Nosotros tenemos un ciclo circadiano, tenemos que intentar respetarlo y darle a la embarazada, en el fondo, la tranquilidad de que eso se va a cumplir en su caso. O sea, hay que readecuar sí o sí el horario laboral, de manera que ella pueda, si tiene horarios nocturnos, adecuarlo a horarios diurnos. O sea, hay muchas cosas que nosotros como ginecólogos, como jefes, como ministerio, como lo que sea, podemos ir mejorando para que las pacientes no tengan que vivir estas tremendas consecuencias de tener un embarazo de alto riesgo.
Por supuesto.
Tenemos que hacer cumplir nuestras garantías de salud, pienso yo.
Doctora Luna Seguiel, ¿hay etapas del embarazo más sensibles a estos factores?
Sí, yo creo que, a ver, todo el embarazo es sensible en distintas etapas y de distinta magnitud. Por ejemplo, cuando yo tengo un estrés muy importante en el primer trimestre, obviamente por todo lo que hemos conversado, por la inflamación, por aumento de lo voy a decir de nuevo, del cortisol y todo, tenemos más riesgo o asociaciones a que esto pudiera aumentar el riesgo de aborto, por ejemplo. Y a medida que va avanzando el embarazo, empiezan a aparecer otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo lo hablamos delante, la restricción del crecimiento, la preeclampsia, que si bien se gestan en el primer trimestre del embarazo, empiezan a aparecer ya después de las 20 semanas, 24 semanas en adelante. Entonces, tiene sus efectos, sí, en distintas etapas del embarazo. Lo mismo que si yo tengo un estrés que me permite dormir mal en el tercer trimestre del embarazo, decíamos que eso se correlaciona, digamos, con aumento de la depresión postparto. Dormir mal en el tercer trimestre. Entonces, a medida que va pasando el embarazo, van pasando distintas situaciones, el estrés se puede estar transformando y dar distintas manifestaciones clínicas de lo mismo, con distintas patologías.
Doctora, ¿qué síntomas en la madre deberían motivar una consulta?
Dependiendo de la edad gestacional, yo creo que al principio del embarazo uno debiera estar pendiente de no sangrar. Es bastante frecuente sangrar en el primer trimestre del embarazo, pero nunca es normal sangrar. Sangrar pudiera ser una manifestación de un síntoma de aborto, así que independiente de la cuantía del sangrado, siempre las pacientes debieran consultar. Además, si es que está asociado a dolor abdominal hipogástrico, que es abajo donde está la región uterina. Después, a medida que va avanzando, hay que estar pendiente de no tener contracciones, antes de las 24 semanas, la sensación de guatita dura o sensación de peso vaginal también te debería motivar a consultar. Pérdidas de líquido o flujos de mal olor o sangrado también te deberían ayudar a consultar. Y ya hacia el tercer trimestre, también las contracciones muy seguidas antes de lo que corresponda, más allá de las de Braxton Hicks, que son las típicas del tercer trimestre que te preparan para el parto, digamos, pero las que son seguidas cada 5 minutos, esas son las que yo debiera tener cuidado de que aparezcan, o dolores de cabeza frecuentes, o llanto fácil si ya nos vamos más al tema del estrés, o aumento de la presión arterial, también son cosas que a mí me deberían motivar a consultar.
Hablemos un poco del entorno y la vida cotidiana, doctora. ¿El apoyo familiar o la falta de él influye realmente en la evolución del embarazo?
Sin duda que sí. O sea, lo decíamos al principio de la entrevista, una paciente que está sola, que no cuenta con una red de apoyo o que tiene que es la persona que tiene que trabajar porque tiene que mantener su casa o tiene más hijos a los cuales le tiene que responder y está sola, con poca red de apoyo, claramente eso va a afectar negativamente en su estado de ánimo, lo que sin duda va a afectar posteriormente a su percepción del estrés y a su resultado perinatal, si no busca ayuda, digamos. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo, sobre todo ahora que viene la época de marzo, nosotras las mujeres siempre somos, o sea, yo soy mamá, siempre uno se deja de lado, digamos, como que si tengo que priorizar comprar el uniforme o ir a levantarme muy temprano o acostarme muy tarde para tener el uniforme listo, para tener los útiles, que pagar las cuentas, que llevar el auto a la revisión técnica, etcétera, todas esas cosas yo voy a preferir hacerlas por sobre mi bienestar personal. Y muchas veces uno echa a andar la máquina, se olvida de que está embarazada y posponen controles, posponen ecografía, se olvidan de tomar los medicamentos, las vitaminas, y todo eso obviamente va a tener un impacto negativo en la salud materno y fetal. Como también otro impacto, no sé, dejar de hacer ejercicio por miedo o no sé, dejar de controlarse por miedo, etcétera.
¿El trabajo puede ser protector o perjudicial, doctora, dependiendo del contexto?
Como bien lo dice, depende del contexto, porque en el fondo, en una persona sana, que no tiene antecedentes de nada, que su embarazo ha ido lo más bien, no hay razón por la cual ella no pueda trabajar de forma normal, siempre y cuando se le adecue su jornada, si es que trabaja, como decía anteriormente, en la noche. Pero no hay razón para que no pueda trabajar. Y en el fondo también hay que verlo del otro punto de vista. De repente, para muchas mujeres, sentirse activa durante el embarazo o sentirse realizada desde el punto de vista profesional te da una seguridad desde el punto de vista anímico, una seguridad económica, que en el fondo es indescriptible los beneficios que pudiera tener en comparación de no trabajar en ese caso. Ahora, si yo tengo una paciente que tiene antecedentes de parto prematuro o le fue mal en el embarazo anterior, esa paciente va a tener una mirada diferente al estar trabajando bajo las mismas condiciones en este siguiente embarazo. Entonces, por lo tanto, obviamente ella va a tener sus aprehensiones, no va a rendir de la misma manera, va a estar asustada, va a creer que en el fondo le pudiera pasar algo. Y obviamente esa paciente, de repente hay que ayudarla, hay que encaminarla, hay que encauzarla, controlarla y darle la seguridad de que ciertas actividades laborales son más seguras para ella y otras no. Entonces, a eso apuntaba yo delante con el rol también de nosotros de fijarnos en todas esas variables que van a influir en un buen resultado del embarazo.
Por supuesto. Doctora, ¿la alimentación y el descanso ayudan a amortiguar el estrés fisiológico?
Sí, aquí me quiero detener un poquito, aprovechando lo que usted me hablaba de la alimentación. La alimentación, en un mundo ideal, ojalá todos nos alimentemos súper bien, con proteínas, con carbohidratos, con vegetales, etcétera. La vida de hoy de repente no permite que nosotros podamos tener una alimentación tan balanceada porque de repente nos enfrentamos a turnos o tener que comer en el trabajo, etcétera. Lo importante acá es que la obesidad es un factor de riesgo reconocido de enfermedades metabólicas del adulto. Y yo he visto mucho en redes sociales que de repente le dicen a las pacientes, tranquila, tú subes de peso, comes normal, estás embarazada, y después con la lactancia lo bajás y ¿qué te preocupas? La verdad es que no es tan así. Yo discrepo mucho con esos comentarios porque no se trata de una percepción corporal o de un tema estético. Va mucho más allá. La obesidad es un problema de salud mundial. Hay que tratar de comer lo más sano en el embarazo. Hay que tratar de subir en lo que se debe subir en el embarazo, tratar de comer lo más adecuado posible. Y en el fondo eso, ¿por qué? Porque te disminuye enfermedades como la hipertensión arterial en el embarazo, te disminuye la diabetes en el embarazo y te disminuye la programación metabólica que yo le puedo entregar a ese feto. ¿Qué se refiere a programación, el concepto de programación metabólica? Que en el fondo yo estoy programando, si yo tengo una obesidad y me alimento mal y tengo diabetes gestacional, estoy programando a mi guaguita a que en el fondo más adelante pudiera desarrollar cierto tipo de enfermedades cardiovasculares producto de mi mal control en ese sentido del embarazo. Entonces, súper importante la alimentación. El tema del sueño es súper importante también. O sea, lo ideal es que las mujeres embarazadas duerman en las noches, no trabajen. O sea, no debiera haber ninguna mujer embarazada trabajando ya en la noche. Y que duerma sobre las 7 horas. Eso es lo que he recomendado y lo que disminuye la depresión postparto y los otros efectos que conversábamos anteriormente.
¿Cuál debiera ser el peso ideal? ¿Cuántos kilos debiera subir una mujer en el embarazo, doctora?
Eso va a depender del peso previo que la mujer tenga en el embarazo. ¿Ya? Por ejemplo, si una paciente que está a normo peso, que uno ve por el índice de masa corporal, IMC, debiera subir no más allá de 12 a 16 kilos en el embarazo, que eso ya es mucho, pero eso es como lo que estaba como recomendado. Y una mujer en sobrepeso con un IMC de 25 a 29, hasta 12 kilos pudiera subir. Y una paciente que tiene obesidad con un IMC sobre 30, hasta 9 kilos. Eso es lo que la recomendación de ganancia de peso. Ya. En el embarazo.
Doctora, las infecciones respiratorias frecuentes en esta época, ¿representan un riesgo adicional o no?
Sin duda sí, representan un riesgo adicional. O sea, aquí el llamado es a que las pacientes, entrando a la época de prevención, que ya en marzo empieza la vacunación con la influenza, a que se vacunen. Tal cual como pasó con el tema de la emergencia sanitaria del COVID,
sí.
Toda la embarazada eran grupos de riesgo, así como los niños, los adultos mayores, para la vacunación. La influenza y la vacuna COVID son protectoras frente a la enfermedad. ¿Y por qué? Porque la embarazada, por su fisiología, por los cambios fisiológicos del embarazo, tiene más riesgo de hacer complicaciones graves respiratorias por estos gérmenes, por el COVID y por la influenza. Así que el llamado, sin duda, es a vacunarse. Y a vacunarse también contra el VRS, ya sea que no les toque dentro de la cobertura nacional o que vacunen precozmente una vez nacidas sus guaguitas. Y también vacunarse contra la bordetela pertussis, que es el coqueluche. ¿Ya?
Ya. Ahora,
eso es lo que a todas las embarazadas, esa vacunación a las 28 semanas.
No, súper importante entonces.
Súper importante la vacunación.
Por supuesto. Doctora, para ir resumiendo, el ejercicio entonces, ¿qué tan importante es? ¿Ayuda a regular la respuesta hormonal, por ejemplo, del estrés?
Súper importante, ya sea en pacientes embarazadas o no embarazadas, en todo tipo de pacientes, el ejercicio siempre es y va a ser siempre una muy buena estrategia como para disminuir el estrés y también como para ayudar a aumentar la fuerza muscular, a disminuir los factores cardiovasculares. O sea, es una herramienta, pero que depende netamente de uno. No hay que ni siquiera tener plata para hacerlo, porque uno puede salir a caminar por la calle y ya estás cumpliendo con lo mínimo que uno puede hacer, porque en el embarazo como que uno se embaraza y ya está. Con lo único que yo puedo ayudar y colaborar con mi bienestar fetal y materno es haciendo ejercicio y yendo a mis controles. Y del punto de vista del tipo de ejercicio, la verdad es que una paciente que venía haciendo ejercicio de antes, que está acostumbrada a hacer ejercicio de fuerza, etcétera, no debiera haber más que ajustes por el tema de las articulaciones y por los cambios del embarazo. No debiera haber más que eso, ajuste con las cargas y con los pesos, pero no debiera no poder hacer ejercicio durante el embarazo. Y una persona que nunca ha hecho y que quiere partir en el embarazo, se recomienda que en el fondo empiecen de a poco, unos 10 minutos al inicio, y que eso vaya aumentando paulatinamente a medida que ella vaya acostumbrándose y tolerando cada vez el ejercicio. Lo ideal es que una paciente haga mínimo 30 minutos por sesión y al menos 150 minutos a la semana, o sea, 30 minutos por 5 días. Si quiere hacer más, está perfecto. Pero yeah, eso es lo mínimo que se recomienda. Y de los ejercicios puede ser todos los que no tengan tanto impacto o que no tengan un riesgo de trauma. Por ejemplo, andar en bicicleta competitiva que te puedes caer, o hacer, no sé, paracaidismo, actividades con alto riesgo de golpear el abdomen, como una gimnasia, con voltereta, etcétera, o hockey, no sé, cosas de contacto. Pero sí puedes caminar, nadar, hacer ciclismo en una bicicleta estática o tranquila por la calle, ejercicio aeróbico o de fuerza con poco impacto, yoga, pilates, etcétera.
Perfecto, qué importante las recomendaciones, doctora, y lo que nos estás diciendo. Te quiero preguntar ahora, si una mujer está viviendo semanas difíciles, ¿puede revertir el impacto o el daño? Ya ocurre nomás igual.
Sí, ahí es difícil decirlo como a ciencia cierta, porque en el fondo son pocos los reportes o las revisiones sistemáticas que yo pudiera encontrar. Yo creo que no voy a encontrar ninguna que me diga, si tú haces esto, te va a generar esto porque con esto y no lo puedes revertir, porque en el fondo es difícil hacer un estudio en ese sentido, difícil recabar la información, buscar los pacientes adecuados para poder demostrar una cosa como esa. Pero sí, yo podría decir que en el fondo todo es multifactorial, por así decirlo. No hay solo una cosa que afecte, y por mucho que pueda afectar, si yo tuve un estrés importante, el mensaje es no a quedarse de brazos cruzados y de aquí en adelante no hacer nada porque ya está todo hecho, porque eso en realidad es difícil demostrarlo, sino que más bien tratar de salir de esa situación con una mentalidad positiva dentro de lo que se pueda. Hay situaciones que son muy difíciles de enfrentar, pero y tratar de llevar de ahí en adelante el embarazo de la mejor manera posible.
¿Existen hábitos simples que protejan al bebé incluso en periodos exigentes?
Sí, como lo comentábamos, una buena alimentación, una higiene del sueño. El ejercicio también te puede ayudar, y yo voy a hacer hincapié todo el rato en esto: ir a los controles, no faltar, no postergarse por ser mamá o por las miles de responsabilidades que uno tiene durante el día a día. Ese es el llamado, más que nada.
Claro. Ahora, ¿cuándo se recomienda bajar el ritmo laboral? Así, si tuviéramos que volver sobre este tema que es tan importante, ¿no es cierto?
Sí. El ritmo laboral depende de, primero que todo, el tipo de actividad que la paciente tenga. Hay en muchas partes donde no se puede disminuir la cantidad de trabajo, sí, porque eso va por contrato. Pero si yo, por ejemplo, soy independiente y tengo la capacidad de disminuir la cantidad de trabajo, la forma de trabajar o ir modificando, la recomendación es que lo haga. Siempre y cuando eso, la persona sienta que le trae beneficios, tanto no se pierden los beneficios económicos, le trae beneficios como para disminuir su carga de estrés. Pero a ciencia cierta, lo que nosotros sabemos es que a las 34 semanas, valga decir 6 semanas antes de la fecha probable del parto, que en promedio son las 40 semanas en una paciente sana, uno debiera ya salirse del trabajo, en el fondo. Ahí ya empieza el prenatal.
Claro.
A las 34 semanas. Que uno lo puede, uno puede antes ayudar, como decía adelante, a las pacientes frente a situaciones de alto riesgo, cuello corto, riesgo de parto prematuro, etcétera, a que puedan desvincularse antes de su jornada laboral, para en pro de que su embarazo vaya lo más normal posible.
Doctora, ha pasado volando. Para finalizar, ¿qué mensaje tranquilizador le darías a las mujeres que sienten que no están viviendo un embarazo perfecto?
Bueno, ¿qué les podría decir yo? Así, como profesional y como mamá, como persona, que la perfección, primero que todo, no existe. No somos perfectos, somos seres humanos, que el embarazo es una experiencia única, que no todos los embarazos son iguales, que no porque yo haya tenido una mala experiencia previa en este embarazo la voy a volver a tener necesariamente. Mm. Ya, tratar de no castigarse con decir lo estoy haciendo mal, no, estoy fallando, etcétera. Y eso va mucho de la mano de aterrizar las expectativas. ¿En qué sentido? Tratar de acomodarse a la realidad que me está tocando vivir. Si, por ejemplo, pucha, ahora no puedo dejar este trabajo, tratar de hacerlo a mi ritmo, si, dentro de lo que se pueda, permitirme fallar, permitirme sentir. Y con eso, en el fondo, yo creo que uno pudiera disminuir la ansiedad, la culpa, aprovechar más el embarazo, me va a permitir pedir ayuda y salir de en el fondo de ese hoyo que de repente están las pacientes, porque de repente el embarazo es algo que no lo esperaba.
Por supuesto.
O no esperaban que sucediera en ese minuto o que sucediera con ciertas enfermedades. Uno tiene mucha ilusión con el embarazo, pero la invitación es como acomodarse a la realidad y tratar de ser lo más positiva posible dentro de lo difícil que puede ser una situación en especial.
Por supuesto. Doctora Daniela Luna Seguiel, ginecóloga obstetra de Clínica Las Condes, muchísimas gracias por haber estado en el día de hoy con nosotros. Muy interesante todo lo que hemos conversado.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de haber podido contribuir de mi punto de vista a la educación de las pacientes para que puedan tener un embarazo lo más normal posible.
Muchas gracias, doctora, y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Usa tu SBP Ibiza y ahorra en Salco Brand, Preunic, Aramco, DDS y más. Disfruta beneficios exclusivos en salud y bienestar. Pídela hoy en sbpay.cl.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile, Copec, Falabella, Entel, en todas, todas, Consorcio, 110 años contigo, elige como mamá, elige Patio Outlet y Mall Patio Rancagua y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar, beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.